En la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Villarjel. Este es un barrio de un pueblo de los Pirineos, del Pirineo catalán, San Joan de Pla de Corts. Aquí es donde está viviendo Puigdemont desde que comenzara la campaña electoral.
Los de la tarde, unas horas después de que se conociera el resultado de las elecciones catalanas, el pasado 13 de mayo, cruzamos la frontera, fuimos hasta Francia, hasta el pueblo donde reside Puigdemont en este momento. Estuvimos allí, pueblo muy pequeñito, un pueblo muy bonito. La casa de Puigdemont, o la casa en la que vive, pues está a las afueras, en un entorno maravilloso. Estuvimos hablando con algunas personas del pueblo y nos encontramos con el salchichero, la persona que hacía salchichas. Y sí, él sí conocía a Puigdemont y era un forofo de Puigdemont.
¿Qué piensa usted de Puigdemont?
De primera, es el presidente.
Bueno, pues el carnicero salchichero del pueblo donde vive Puigdemont está encantado con Puigdemont. ¿Está haciendo las maletas Puigdemont? ¿Va a hacer un viaje como el que nosotros hicimos? ¿Va a cruzar la frontera? Bueno, pues si se le ocurre hacerlo, pues puede ser detenido. La ley de amnistía que se ha aprobado hoy no se ha publicado todavía en el BOE y no se va a publicar hasta que pasen unos días. Vamos a ver. Puigdemont puede intentar volver a España, pero aquí la pregunta es ¿cómo se aplica la ley de amnistía? Hace cuatro años, al inicio del mes de junio de 2019, se estaba celebrando el juicio del Procés. El juicio del Procés tenía varios fiscales. El fiscal Fidel Cadena, el fiscal Javier Zaragoza, el fiscal Javier Moreno y la fiscal Consuelo Madrigal. Bueno, pues ese día del que estoy hablando, tomó la palabra la fiscal Consuelo Madrigal y argumentó fundamentalmente que los que estaban encausados, acusados por el Procés, habían cometido un delito de malversación porque se habían convertido en una especie de banda de delincuentes dedicados a utilizar el dinero público para financiar el Procés. O sea, que habían hecho de la Generalitat su propio cortijo.
Así es como actúan las organizaciones criminales y les resulta muy sencillo hacerlo cuando ocupan las máximas responsabilidades en una comunidad autónoma.
En el juicio, la Fiscalía decía que los acusados entonces, ahora ya condenados, habían gastado en torno a 3 millones de euros del dinero de todos los españoles, porque el dinero de la Generalitat es el dinero de todos los españoles. Luego, cuando se hizo pública la sentencia, la condena por malversación era por 500.000 euros. Bueno, pues en la condena de los responsables del Procés está incluido el delito de malversación. Y estos fiscales, han hecho público hoy un informe entregado al fiscal general del Estado, García Ortiz, en el que dicen que no se puede aplicar la amnistía a quien ha sido condenado por malversación. O sea, empieza el lío para la aplicación de la ley de amnistía. Los fiscales dicen que no se puede aplicar la ley de amnistía a aquellos que son condenados por malversación porque el derecho europeo, en concreto la directiva 2017/1371, impide aplicar la amnistía a los delitos de malversación. Esta es la circunstancia. Claro, ellos, los fiscales, no son los que deciden. El que tiene que decidir si aplica la amnistía y si el delito de malversación está fuera de la amnistía es el juez instructor, que es el que tiene la orden de que traigan a Puigdemont a declarar. Ese juez es el juez Pablo Llarena. Acabamos de hablar con Pilar Astray Chacón, de la Asociación Profesional de la Magistratura, y nos ha dicho que lo normal es que Pablo Llarena consulte con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
esta doctrina es de muy de desencaje y lo más propio es interrogar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que valore el ajuste o no.
O sea, el juez Pablo Llarena no va a tomar seguramente la decisión de suspender la ley de amnistía por su cuenta, planteará una cuestión prejudicial al TJUE. ¿Qué significa esto? Bueno, porque aquí esto no ha acabado. El que hoy se haya aprobado en el Congreso la ley de amnistía no significa que Puigdemont se puede beneficiar de ella. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y esa es la cuestión. ¿Cómo se aplica la ley de amnistía? Es la gran pregunta ahora, ¿no? Que la norma ya está aprobada. Pues bien, lo primero a tener en cuenta es que es una ley que deben aplicar los jueces. En este sentido existen dos posibilidades. Por un lado, que el tribunal actúe de oficio. Por otro, que las partes implicadas en el proceso, o sea, la defensa de los condenados e investigados, lo solicite. Bueno, nos lo acaba de explicar aquí en la tarde la magistrada Pilar Astray Chacón, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura.
Bien, la ley prevé de que el juez de oficio proceda a aplicarla o que lo soliciten las partes. Y lo más normal es que las partes soliciten su aplicación, las que se crean que están beneficiadas por alguno de los delitos objeto de amnistía, y que soliciten al órgano instructor o al tribunal pues, su aplicación.
Y precisamente en estos momentos comparece Carles Puigdemont desde Bruselas para referirse a esta medida de gracia. En menos de una hora, en la linterna de COPE, actualizaremos toda la información y trataremos de resolver todas las dudas jurídicas que plantea ahora la ley de amnistía. Será, como te digo, a partir de las 7 de la tarde. Y atento si tienes una hipoteca tipo variable, porque esto te interesa. En la próxima revisión bajarán las cuotas, y es que su índice de referencia, el Euribor, afianza su caída este mes de mayo y cierra el mes en el 3,68%. Esto se puede traducir en una bajada de casi 360 euros al año en tu contrato hipotecario. Fernando Mañueco.
Sí, el Euribor, la referencia que más se utiliza en España para los créditos hipotecarios a tipo variable, va a terminar el mes con una media del 3,68%. Hace un año, recordemos, se movía por encima del 3,86%. Eso quiere decir que las cuotas mensuales de una hipoteca tipo de 150.000 euros a 25 años, con una referencia del Euribor más un punto y revisión semestral, van a pasar de 1.000 a 970 euros. Si la revisión se produce anualmente, la cuota se reducirá a apenas 15 euros, hasta 975. El mercado interbancario se relaja. Se da por hecho que el Banco Central Europeo rebajará el precio del dinero un cuarto de punto el jueves de la próxima semana. Lo dejará en el 4,25%. Así que hay que esperar que el Euribor continúe reduciéndose en los próximos meses.
Por cierto, acabamos de conocer que ha fallecido el hombre de 36 años tiroteado en Málaga en la pasada madrugada. La Policía Nacional ha abierto una investigación sobre los hechos. No se descarta ninguna hipótesis. La víctima tenía antecedentes por menudeo de droga y violencia de género. Y el madridista Rodrigo califica al Manchester City como el mejor equipo del mundo. Luis Munilla.
No se han apagado aún los ecos de las declaraciones de Rodrigo, poniendo en duda su futuro en el Real Madrid para después matizarlo. Y ahora, en una entrevista en GQ, Rodrigo Goes asegura que el Manchester City de Guardiola es el mejor equipo del mundo, el que juega el mejor fútbol. Y añade que en 2022, a pesar de dejarles en la cuneta en la Champions, dice Rodrigo, siendo sinceros, sabíamos que ellos eran mejores. El Madrid, por cierto, viaja a esta hora a Londres sin Lunin, que lo hará el mismo sábado para la final de la Champions. Por otro lado, Antoine Griezmann insiste en querer estar en los Juegos Olímpicos. En la concentración de la selección francesa para la Eurocopa, le han vuelto a preguntar esta tarde por ello.
No, mi opinión sigue siendo la misma. Estar en los Juegos Olímpicos sería un sueño. Pero es el club el que decide y por el momento no está muy por la labor. Así que eso se decidirá a última hora y yo no puedo hacer nada más. Y si eso podría suponer un problema para mi futuro en el Atlético, para nada.
Y en Roland Garros, Djokovic ha eliminado a Carballés, Ángel García.
En un partido en el que en el primer set pudo competir algo, Roberto Carballés acabó perdiendo los dos siguientes con mucha contundencia, así que el español queda eliminado. Djokovic sigue adelante, igual que sigue Paula Badosa, que ganó en tres sets esta mañana a Putintseva. Tenemos en pista también a Cristina Buxa, de momento ha perdido el primer set ante Cochiareto. Acaba de empezar también el partido de Jaume Munar, y ya sabemos que mañana a las 8:30 de la noche jugará Carlos Alcaraz ante Sebastián Corda.
Y en la Liga CB, hoy segundo partido de la serie de cuartos de final al mejor de cinco entre Unicaja y UCAM Murcia a las 8:30. En la serie gana 1-0 UCAM.
Es momento ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 33 grados en Cibeles. Mañana viernes se modera el calor con máximas por debajo de los 30. En cuanto al tráfico, dificultades en ambos sentidos: A1 Alcobendas, A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto y A6 Majadahonda. Retenciones de entrada por la A1 en Las Tablas y de salida A42 Fuenlabrada. Y complicaciones en la M40 en Hortaleza y Coslada. Hacia la A3, Villaverde, A4 y Pozuelo sentido A5. Metro de Madrid celebrará el Día Mundial de la Bici el próximo lunes con acceso gratuito por vez primera para todos los usuarios en bicicleta. Para acceder, el ciclista deberá comunicarlo antes al personal de la estación para que le facilite la entrada. Y la Reina Sofía ha presentado hoy en sociedad a la nueva pareja de osos panda del zoo, la hembra Zuyu y el macho Xinji. Escucha la tarde de COPE con todo lo que te interesa.
Seis y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Siempre sentimos una gran fascinación por todo lo que llega del antiguo Egipto, ¿verdad? Bueno, pues fíjate, investigadores españoles han encontrado el caso más antiguo de operación de cáncer del que tenemos noticia. Se produjo hace 4.000 años en el Egipto de los faraones. En una caja procedente de Giza se encontraron que alguien había escrito la palabra cáncer entre interrogantes y dentro de dos cráneos. En uno de ellos, perteneciente a un varón, los investigadores dirigidos por el arqueólogo Edgar Camarós encontraron unas marcas producidas por una metástasis, por un tumor cancerígeno que se había extendido por toda la cabeza. Y alrededor de ellas también se han encontrado señales de corte en lo que podría ser la primera cirugía oncológica conocida. ¿Significa esto que la medicina egipcia antigua ya exploraba el cáncer hace más de 4.000 años? Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. Tenemos esta sección de ciencia aquí en la tarde, cada martes y jueves a esta hora. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, siempre nos fascina todo lo que llega de Egipto porque siempre es fascinante esa cultura y parece que también en cuanto a medicina.
Bueno, siempre hemos sabido que los médicos en el antiguo Egipto eran capaces de realizar algunas intervenciones y que tenían un conocimiento del cuerpo humano que nos parece, visto desde nuestra perspectiva, que no era propio de hace más de 4.000 años. Pero también sabemos que, bueno, que intervenían el cráneo, intervenían el cerebro, que tenían avanzadas, entre comillas, técnicas quirúrgicas, que mezclaban también, todo hay que decirlo, con rituales mágicos y creencias absolutamente precientíficas sobre la salud. Esta investigación lo que nos demuestra es que efectivamente la enfermedad lleva con el ser humano desde hace muchísimo tiempo, quizá lleve con el ser humano desde que el ser humano es ser humano. Bueno, de hecho, hay similares, enfermedades similares al cáncer que han aparecido en restos fósiles de dinosaurios de hace 70 millones de años. Y que el conocimiento real de la enfermedad se ha ido adquiriendo a lo largo de los milenios. Todavía no se llamaba cáncer. Por supuesto, no se tendría la menor idea de cómo se producía. Pero sí que se veía que había una acumulación de tejido, celulares, anómalas, dolorosas, invasivas, muchas veces mortales, a las que los médicos del antiguo Egipto intentaban poner fin, conociéndola mejor, abriendo en muchos lugares el organismo para intentar extirparlo con diferente suerte. Y eso hasta nuestros días sabemos cuán difícil es poder combatir esta enfermedad.
Fíjate, vamos a saludar a Edgar Camarós. Él es arqueólogo de la Universidad de Santiago de Compostela, especializado en paleopaltología. Buenas tardes, Edgar, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Y junto a otros investigadores habéis publicado precisamente este estudio al que nos estamos refiriendo en la revista Frontiers in Medicine. Bueno, aunque no sé cómo lo podemos calificar, pero ¿realmente podríamos estar ante la primera cirugía oncológica de la que tenemos noticia?
Pues hay posibilidades de que así sea. El estudio que nosotros hemos publicado lo que demuestra es que hace al menos un poco más de 4.500 años incidieron de alguna manera estas personas sobre lo que hoy en día identificamos como un tumor y que ellos de alguna manera identificarían pues como una especie de bulto, de acumulación de tejido. Y hemos podido saber que de alguna manera pues estarían cortando ese bulto, pues de alguna manera, pues para extirparlo o para drenar lo que ellos pensaban que a lo mejor sería algo que saldría por ahí, porque la verdad es que efectivamente ellos no identificaban que esto era cáncer, que es un concepto muy moderno y muy actual en ciencia.
Claro, Edgar, lo primero que llama la atención a un profano es saber cómo sois capaces de determinar, viendo unos huesos de hace 4.000 años, que esos huesos habían estado en contacto con un tejido cancerígeno. ¿Qué restos dejan para que un experto como vosotros sea capaz de detectar aquí hubo un tumor?
Pues mira, efectivamente, eso además es algo bastante complejo, porque imaginaros que incluso si hoy en día el diagnóstico de cáncer es complejo, requiere al anatomopatólogo, requiere análisis de sangre, requiere una resonancia magnética, etcétera, etcétera, imaginaros un diagnóstico regresivo en restos humanos de hace 4.500 años. Lo primero decir que no todos los cánceres se reflejan en el hueso, con lo cual también estamos trabajando sobre una sombra de esa enfermedad. Sin embargo, usamos las informaciones, los informes clínicos, los casos hospitalarios de hoy en día, como paralelo para entender que esas reflejos que vemos en los huesos pues eran cáncer. Y luego, por supuesto, también tenemos la arqueología molecular, que de alguna manera pues nos da esa señal genética de que ahí hay una mutación que se vincula pues con células cancerosas.
¿De dónde proceden estos cráneos que habéis analizado? ¿Qué más nos pueden aportar?
Su origen, su procedencia es Giza, en Egipto, donde las famosas pirámides. Sin embargo, donde nosotros encontramos los restos es en la Universidad de Cambridge, como bien habéis dicho, en una caja que se depositó allí a principios del siglo XX, en el marco de esa arqueología colonial, donde pues los ingleses y demás naciones del mundo buscaban curiosidades, cuestiones que les llamara la atención sobre ese pasado que tanto les fascinaba, sobre todo el de Egipto, y lo depositaron en la universidad, donde pues ha estado durmiendo el sueño de los justos hasta que los hemos encontrado.
Cuando hablamos, Edgar, del antiguo Egipto, pues siempre nos llama mucho la atención los supuestos mitos que conocemos, ¿no?, sobre qué capacidades tenían de hacer operaciones quirúrgicas, de hacer trepanaciones. Tú, como experto en paleopatología, ¿qué crees que es lo que más te ha sorprendido? ¿Qué herramienta, qué conocimiento, qué avance de aquella gente de hace más de 4.000 años te ha sorprendido más?
Lo que más me sorprende a mí es lo avanzada que estaba esta medicina. Sin embargo, también habéis apuntado que en el contexto de esa tan sofisticada práctica médica está el pensamiento mágico. Así que, bueno, hay que también jugar entre estas dos visiones. Pero a mí, aparte de, por ejemplo, esta intervención, que por supuesto pues me fascina, esta intervención quirúrgica oncológica, a mí lo que me gusta es pensar que esta gente también hacía prótesis, que de alguna manera es un pensamiento médico muy moderno. Es decir, que ya no se basa solo en observar a un enfermo, llevar a cabo un diagnóstico basado en la observación y diseñar un tratamiento, sino incluso después de curar e intervenir, es mejorar la vida de alguien con una prótesis. Estoy pensando en la famosa prótesis que se descubrió en Egipto, en Tebas, relacionada con la amputación de un dedo gordo del pie, y que se les puso una prótesis de madera para una mejor estabilización en el caminar. Y eso a mí me parece fascinante.
Por cierto, ¿y se sabe que si utilizaban algún tipo de anestesia o algo similar para hacer sus intervenciones?
Había procedimientos que de alguna manera mitigarían un poquito más ese dolor, pues la ingesta de plantas, la ingesta, por supuesto, también de alcohol, pero tenemos que pensar que estas intervenciones quirúrgicas para nada se hacían con un paciente dormido ni adormecido a veces. Es decir, serían dolorosas, muy invasivas, y a veces, como digo, pues esa intervención quirúrgica, que en el antiguo Egipto era muchas veces la última opción, muchas veces no tiene relación incluso con un tratamiento exitoso.
Bueno, pues ahora estaríamos hablando de que se ha encontrado el caso más antiguo de operación de cáncer del que se tiene noticia en, bueno, en el Egipto de los faraones, hace 4.000 años, que lo habéis publicado en la revista Frontiers in Medicine, y que entiendo, Edgar, que ha tenido mucha repercusión, ¿no?
Ha tenido repercusión, sí. Yo entiendo que, claro, cuando hablamos de Egipto, pues fascina por todo lo que sabemos y sobre todo también por todo lo que no sabemos, y esto lo demuestra. Luego, cuando estudias restos humanos, hay como una conexión directa entre el mundo de hoy y el del pasado, porque nos identificamos en esos restos humanos, claramente. Y luego, por supuesto, cuando hablamos de cáncer, que es una enfermedad tan presente hoy en día en nuestras vidas, en nuestra sociedad, pues tenemos ahí una combinación que pues llama, entiendo, la atención.
Pues Edgar Cámaros, arqueólogo de la Universidad de Santiago de Compostela, gracias, buenas tardes, enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, Jorge, y hay una imagen que estamos viendo hoy mucho en cualquier tele que pongas un momento, o si vas a cualquier digital, que siempre es como una imagen que nos transmite buen rollo, a mí por lo menos. Estoy hablando de la imagen de dos osos panda, y es que el Zoo de Madrid cuenta desde el pasado lunes con una nueva pareja de osos panda. Los dos tienen 3 años, se llaman Jin Shi y Zun Yu, uno es macho, otro es hembra, estarán en su nueva casa los próximos 10 años, llegan desde Sichuan 2 meses después del regreso a China de 5 pandas gigantes que residían en Madrid. Se cumple así el protocolo de cesión que establece la vuelta de la pareja reproductora y sus crías a su lugar de origen. Y yo quería hablar un poco de los osos panda, ¿no? ¿Por qué son tan especiales? ¿Por qué nos causan siempre estas buenas sensaciones que tienen los osos panda?
Bueno, genera mucha ternura, ¿no? Ternura, pero sobre todo por su extrañeza, porque efectivamente son osos, pero no corresponden al concepto de oso que existen en otros lugares del mundo o en otras especies, ¿no? Para empezar, obviamente, su coloración, ¿no? Esas manchas blancas y negras que precisamente le dan motivo de su nombre científico. Estos osos se llaman Ailurópoda melanoleuca. Y como yo sé que tú sacabas muy buenas notas en griego,
sí,
y en latín...
Pues las sacaba buenas, claro, pero ahora claro, ya pues como que me hablas en... yo qué sé.
Melanoleuca, melano negro, leuca blanco. Los leucocitos, los glóbulos blancos. Bueno, pues esas manchas blancas y negras la hacen una especie prácticamente única. Y otra cosa que les hace muy diferente a otros osos, que por cierto también tiene que ver con el nombre científico que te acabo de cascar... Ailurópoda, ailuros eran son los gatos, ¿no? Pues el oso panda tiene al contrario de lo que ocurre con todos los osos, todos los mamíferos que tenemos, las pupilas redondas, tiene las pupilas ovaladas como si fuesen un gato. De hecho, en China se llama también el oso gato. Y estas cosas tan peculiares hacen que sean súper atractivos a nuestra visión. Y, por supuesto, también el conocimiento de que han estado mucho tiempo en periodo de extinción y ha habido que protegerlos, claro.
Sin duda. Bueno, la verdad es que son una gozada. Aguántame un poco, Jorge, porque tenemos una noticia de última hora. Fernando de Aro, hace poco estabas tú hablando con mucha gente en las estaciones para ver cómo funcionaban las cercanías. Ellos se quejaban de los retrasos. Ya hemos visto imágenes como mucha gente se queda encerrado en los trenes, que tienen que salir andando por las vías, y creo que está pasando de nuevo.
Sí, estamos, Pilar, recibiendo llamadas de varios oyentes ya que nos cuentan que hay un tren que estaba viajando de Madrid a Jaén y que ese tren se ha detenido, lleva detenido más de hora y media a 10 minutos de Aranjuez y que, bueno, no pueden salir del tren. Seguramente es peligroso salir del tren, lo está pasando mal porque no hay aire acondicionado. Como tú decías, hace muy poco en la tarde de COPE nos hemos ocupado de los problemas que tiene la red ferroviaria española, especialmente en cercanías, problemas de mantenimiento, problemas de otro tipo. Nos vamos hasta ese tren. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablo, por favor?
María Salud,
cuéntenos, ¿dónde se encuentra en este momento?
Pues mire, nos encontramos como a media hora de... ¿no?
A 8 kilómetros de Aranjuez.
Estamos en mitad del campo, con un calor horroroso, sin agua. Llevamos ya 2 horas parados aquí.
2 horas parados. ¿Estaban ustedes viajando hacia dónde?
Hacia Jaén. Sí.
Vamos a ver, ¿y han recibido algún tipo de información? ¿Alguien les ha contado lo que está sucediendo?
Bueno, sí, nos han dicho en un principio que habían cortado la catenaria. Luego nos han dicho que había pasado no sé qué, No sabemos exactamente lo que ha pasado.
Ya.
Porque hay niños pequeños que no tenemos ni agua, porque como se ha ido la luz,
sí.
Entonces no, las máquinas no funcionan del agua.
Ya.
Y estamos un poco desesperados.
¿Y hay cafetería en el tren o no?
No, no hay cafetería. Hay ya. Una máquina,
sí.
Pero no funciona porque es de una empresa privada,
sí.
Y no nos abren. Y claro, hay niños y gente mayor, un señor que tiene... La gente está pensando en romper el cristal, están desesperados.
Ya, porque las puertas están cerradas y no se puede salir. Lo que pasa es que puede salir peligroso, María Salud, salir a las vías.
No, hemos salido, no, estamos dentro, no se
ya.
Puede salir.
No se puede salir.
No se puede salir.
Bueno, ¿y la información se la ha dado el revisor o quién le ha dado la información?
Sí, la chica es muy agradable, pero claro, está haciendo lo que puede.
Ya.
Pero es que por lo menos podrían habernos traído un poco de agua.
Claro.
Estamos muy cerca de
Aranjuez. Bueno, pues
según el termómetro, sí. Ahora mismo habría 35 grados en Aranjuez y esta es la situación de este tren. Ángel también está en ese tren. Hola, Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, mira lo que nos estaba contando María Salud, que lleváis 2 horas ahí parados sin posibilidad,
sí,
de...
concretamente se ha parado el tren a las 16:50. O sea, perdón, 16:40. Hemos salido de Madrid a las 15:58. Hemos llegado a Aranjuez a las 4:30 para que se entienda bien. Y aquí a las 5:20 se ha roto, por lo visto, la catenaria, se ve un golpe fortísimo. Se ha parado el tren, se ha ido la luz y nos han dicho primero el maquinista y la interventora, que ellos lógicamente no tienen culpa, que tardaban un cuarto de hora en venir. Luego el cuarto de hora se ha convertido en media hora, luego la media hora en 40 minutos. Ahora que venía de Tiempo Azul, luego quedarán juez. Ahora nos dicen que no, que viene de la otra parte de Villasequilla. O sea, y lo que pasa es que aquí estamos a más de, estoy seguro, casi 40 grados.
Ya.
Hay personas mayores, hay niños... Y esto es una vergüenza, o sea, esto es intolerable, vamos, intolerable, porque además hay un camino auxiliar, que hay un camino auxiliar a 5 metros del tren, que podía haber, porque estamos viendo pasar coches, autobuses, que podía haber venido la Guardia Civil, o podría haber venido a traer agua, pues nada.
Pero están totalmente cerradas las puertas y ventanas.
No, las puertas las ha abierto ahora mismo la interventora, porque ya no se han marcado, estamos, ha abierto una puerta, media, y luego ha abierto la del otro lado.
Para respirar, claro.
Sí, pero nos han prohibido bajarnos del tren.
Lógico.
Cosa obvia, pero es que hay un camino a 5 metros.
Bueno, en cualquier caso, la seguridad es lo primero. Ya sabe usted que en algún momento se ha producido un problema aquí en las vías en Atocha, cerca de la estación, y que lo que es conveniente es que ustedes no bajen a las vías, aunque la situación...
Bajar, pero lo que es incomprensible es
una
hora y 45 minutos en el tren. O sea,
sí.
Eso es incomprensible.
No,
problemas de salud de la gente mayor, de los niños. Eso es incomprensible. Es incomprensible, intolerable... Y desde luego, no quiero seguir hablando, porque luego para ir al concierto de Taylor Swift y aparcar el coche donde no se debe, para eso sí estamos.
No, pues para eso está la radio, para contar lo que ustedes están pasando, que lo están pasando fatal. Decía Pilar Cineros ahora mismo, 35 grados, acaban de abrir la puerta, pero desde las 5 menos 20 las puertas han estado cerradas.
No, de las 5 menos 20 la interventora ha abierto una puerta del vagón nuestro. Pues a los 20 minutos de suceder eso.
Ya.
Se ha abierto una puerta, que se ha abierto media puerta.
Ajá. Claro, para que entre el aire, claro.
Sí, está el tren a tope y bueno, pues esto es. Y una señora se ha mareado.
Claro.
El destino final era Jaén, ¿no?
Sí, el destino final era Jaén.
Estamos hablando de un regional, ¿o de qué tipo de tren?
Sí, es un media distancia. Media distancia. Que sale de Atocha a las 15:58. Y vamos aquí, pues, hombre, siempre, ya aprovechando la ocasión, vamos como borregos, ¿no? Porque en Atocha avisan que tenemos que subir en el tren 2 minutos antes de que lleguen, ni salen las pantallas.
Ya.
O sea, eso es de siempre.
Y no tienen agua, ¿no? Nos decía que hay una máquina.
No hay una máquina, está estropeada y nos han dado la interventora, la mujer, que está haciendo todo lo que puede, porque está una chica sola. Ha repartido algunas botellas que tenía en el pasaje.
Bueno, pues esperemos que después de habernos contado la situación, quien pueda tomar alguna medida la tome, porque nos hacemos cargo de la situación en la que están, de la situación agobiante, la situación complicada con esas temperaturas. Gracias por haber contactado con la radio, gracias por atender nuestra llamada.
Ánimo, Ángel y María Salud, y todos los que ahora mismo se encuentran en ese tren, que es que hay que entenderles, ¿eh? 2 horas parados en la vía a muy pocos kilómetros de Aranjuez, es que tampoco están en mitad de un campo extraño.
Y hay una vía al lado.
Hay una vía de servicio, como él dice, un camino cerca por el que se podría a lo mejor acceder, por lo menos a llevarles algo de agua, y a 35 grados ahora mismo en Aranjuez. Ojo con esta temperatura, esto es increíble.
Recordamos la situación de trenes regionales y trenes de cercanías en España. Se ha invertido mucho en trenes de alta velocidad, se ha invertido muy poco en regionales y en cercanías. Los sindicatos ferroviarios denuncian que no hay inversión para las reparaciones. De hecho, seguramente aquí lo que hay es un problema de piezas. Hay poco stock de piezas para la reparación, en lo que dicen los sindicatos. Hay poca mano de obra para las reparaciones. Y otra cosa que es muy importante, tanto los trenes de cercanías como los regionales, así como las instalaciones, pues están muy viejas y requieren, pues eso, actualizar las inversiones. Y esto es lo que sucede, esto es lo que sucede, y aquí estamos en la tarde para contarlo.
Pues el ministro de Transportes debe estar otras cosas, sí, porque no ha tuiteado nada, claro, al respecto.
Tuiteando sobre la amnistía,
sí, pero
Pilar,
otras cosas, sí. En fin, pendientes de esta noticia, pero pendientes siempre de la mutua, Rosa Rosado.
Sí, sí, tu seguro te ha subido el precio y otra vez tienes que buscar otra aseguradora para ahorrar un poco, pues no busques más, vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento, vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Si cada día te echo más de menos, te quiero cerca pero estás tan lejos, me duele.
Vaya panorama, ¿no?
Sí,
podemos preguntar si llegas siempre a tu destino, pues depende. Si vas en tren,
vamos a tener que montarnos en el tren con agua.
Es un poco lotería.
Sí, con
una mochila de emergencia.
Exacto, con una mochila de montaña, cantimplora de un par de litros, y con previsión de...
Y con un ventilador portátil, esto es con pila.
Bien, también. Además, la angustia que te produce estar ahí parado, no saber qué sucede, que te digan una cosa, que pase el tiempo y que no aparezca nadie.
Además, esos trenes que tienen asientos también bastante incómodos y con el calor.
Cafetería, sí.
Bueno, pues pendientes de esta noticia, pendientes siempre también de los oyentes, de la gente, para eso está también los teléfonos de la tarde, faltaría más, y también para que, bueno, pues si queréis participéis de nuestras preguntas. ¿Todo lo que sube baja? ¿Sí o no? Y si es sí, ¿por qué sí? Si es no, ¿por qué no?
Bueno, por aquí dicen que sí, que todo lo que sube baja.
Si todo sube, ¿tiene que bajar? Sí. Si lo que baja tiene que tender a subir, no. ¿Por qué? Porque todo lo que sube, sube por la acción, una acción o una fuerza de empuje o la acción humana. Tanto sea una acción en bolsa, pues porque los inversores invierten, hacen esa acción, o tirar una piedra al cielo necesita una acción de empuje hacia arriba que venza la fuerza de gravedad, que luego va a caer. Ahora bien, una vez que baja, no tiene que volver a subir. Si hay una falta de esa acción que haga que la piedra suba, que la acción suba, o que creo que queda claro. Todo lo que sube tiene que bajar, pero todo lo que baja
creo
no tiene por qué.
Que nos están tomando la medida.
No.
¿Cómo que no? Razón.
Aquí ha hecho un razonamiento muy claro.
A ver, claro.
Y para subir hace falta una fuerza.
Una acción.
Y si no hay fuerza física o fuerza de voluntades que se suman,
no,
la acción se queda en el
efectivamente,
abajo,
lo que sube baja, pero no todo lo que baja tiene que subir.
Exacto.
A ver, otros no lo tienen tan claro, ni sí ni no.
A ver.
Vamos a ver, Fernando, no es ni sí ni no, depende de lo que suba. Las burbujas en una Coca-Cola suben, nunca bajan. Los precios suben, nunca bajan, depende de lo que se hable.
Bueno, pues eso...
Efectivamente, depende de lo que se hable.
Lleva
porque
razón,
no todo lo que...
No hay nada que...
En las burbujas no aplicas ninguna fuerza, y en los precios tampoco.
Un momento, las burbujas... A ver, que lo explique algún físico. Porque no suben las
aparentemente,
burbujas porque tienen menos densidad que el líquido en el que están.
Aparentemente sí que la sube para arriba.
Entonces,
algo,
es que no,
bueno, pues porque flotan, porque pesan menos, porque son aire.
Vale, pues ahí tienes una aplicación. Claro. Bueno, que no todo.
Esto es mecánica de fluidos, ¿eh?
Efectivamente,
esto
aquí sabemos de todo.
No.
No estamos preparados.
Yo no he visto ni la portada de un manual de mecánica de fluidos. Solo sé que. ¿Cómo era aquello? Cuando se mete una cosa en la bañera, se desplaza tanta agua como
el principio de Arquímedes.
Esto es. Ahí me quedé yo.
Bueno, pues que no todo lo que sube baja.
A ver.
Buenas tardes, gente. Todo lo que sube baja, pues todo, pues hay cosas que suben y ya no bajan y hay cosas que bajan y ya no suben. El aire frío, por ejemplo, tiende a bajar, a caer, y el aire caliente tiende a subir.
¿Cierto?
Y ya no baja, baja cuando es frío. Luego, el aire frío siempre baja y ahí se queda, y el aire caliente siempre sube y ahí se queda. Buenas tardes.
Pero baja.
Un abrazo.
Se enfría y baja.
Bueno, se enfría cuando se enfríe, ¿verdad?
Pero baja.
Bueno, pues este es otro principio, ¿eh?
Sí, este es otro. El principio del aire
atmosférico.
Atmosférico. Bueno, es fundamental, ¿eh? ¿Dónde está el aire frío? ¿Dónde está el aire caliente? ¿Dónde está el aire frío?
¿Pero has visto qué oyentes tan estupendos tenemos? Claro. Que tienen.
¿Dónde está el aire caliente?
Teorías para todo.
Arriba.
Arriba.
Aprendemos con ellos un montón cada tarde.
Por eso yo en Córdoba siempre dormía en el suelo, buscando el aire frío, pero no había.
Me quito del suelo.
Todo lo que sube baja, sí o no, y por qué, es la pregunta de hoy en la tarde. 607-15-0602. Cuando te busco entre nuestros recuerdos, me duele, pero si te soy sincero, creo que olvidarte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Escuchas a Expósito porque
desde esta cubierta de la fragata de la Armada Española, en algún punto del Mar del Norte,
siempre está donde ocurren las cosas.
Se entiende perfectamente el concepto de guerra híbrida y el porqué del miedo literal de Finlandia, de Suecia, de Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, a Rusia.
Sobre el terreno.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Ejemplo muy, muy interesante es que en cada casa hay un refugio antiaéreo.
Cualquier persona que tenga.
Y si no lo haces todavía,
¿a qué esperas?
¿Qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. Y si me despiden.
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el domingo 2 de junio, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Es ver el mar y solo piensas en vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Viaja a Isla Mauricio y disfruta de sus playas paradisíacas durante 10 días y 8 noches en hotel 5 estrellas desde 1.365 euros, viajando desde Madrid en vuelo directo con Iberojet. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi. Muchos cars.
En Flexicar.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Aragón es un tesoro. Te conquistará la naturaleza, el arrebol de nuestros atardeceres. Te esperan grandes experiencias, pero para eso tienes que venir de propio a conocernos. Ven de propio a Aragón y siente cómo Aragón te acoge.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Y a menudo hablamos aquí de despoblación, de España vaciada y de las consecuencias que conlleva, que si cierres de colegios...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Venga, vámonos al cine. Que ya llegaron los calores y allí se estará bien fresquito. Juan Orellana, crítico de cine, buenas tardes.
Muy buenas tardes,
es que llega ya un poquito agobiado él.
Con su aire acondicionado.
Hombre, por favor, con tu bebida y con tu tan bebida. A gusto, por favor, en unas butacas que son, como decir yo. Llega a un nivel de comodidad eso, que si la película es un poco truño, te quedas dormido.
Bueno, ya sabes que hay cines que te dan de cenar.
Es que es casi como una cama, eso es una cosa tremenda.
Eso ya es demasiado lo de que te den de cenar, pero bueno.
Mira, así deberían ser los trenes, pero no. Bueno, bueno, vamos con los estrenos, a ver qué nos depara la cartelera.
Mucha variedad.
Bueno, mira, el primer estreno que nos recomiendas es la triste historia de la cantante Amy Winehouse. A través de sus canciones llega a los cines Back to Black.
Quiero que la gente oiga mi voz, que se olvide de sus problemas durante 5 minutos. No escribo canciones para ser famosa. Tengo que lograr sacar algo bueno de lo malo.
Un recorrido musical por la vida de esta artista que, bueno, como todos sabemos, murió muy pronto.
Pues sí, a los 20 y tantos años.
27.
Pues bueno, la historia, ya sabes que ahora está de moda, bueno, desde hace ya bastante tiempo, estos biopics de músicos, de cantantes, algunos se centran en toda su carrera, otros en un aspecto. Aquí, bueno, la verdad es que, como tú has dicho, desgraciadamente la vida pues fue corta. Y la película tiene sus pros y sus contras. Los pros, que hay mucha música, al que le gusten las canciones de Amy Winehouse, bueno, pues va a disfrutar porque hay muchos temas en la película. La actriz es maravillosa, Marisa Vela, no solo porque está muy bien caracterizada, porque a fin de cuentas eso es un trabajo de los maquilladores y los de vestuario y peluquería, sino que es una gran actriz. Yo creo que aunque la película no sea la octava maravilla del mundo, de hecho internacionalmente no ha recibido muy buenas críticas, para ella es un lanzamiento porque hace un trabajo magnífico. Luego, la película tiene algún momento dramático, brillante, en general es un poquito plana, ¿vale? No es una película de la que salgas enfadado, pero no es pues como aquella película que se hizo sobre... ya lo diré, Queen. El de los bigotes
de Queen,
sí,
de Freddie Mercury,
que era un gran peliculón,
sí, la verdad es que sí.
O se ha hecho otro sobre Elvis Presley que no estaba mal. Esta no está a ese nivel, pero tampoco es una película para despreciar, ¿vale? Pasas un rato interesante y luego, bueno, pues es la tristeza de una historia en la que una chica pues tiene un padre que no está a la altura de las circunstancias, que interpreta a Eddie Marshall. Y sobre todo tiene una pareja, que es la que le introduce en el mundo de las drogas y del consumo de pastillas, Blake, que interpreta a Jack O'Connell, Jack O'Connell, lo había dicho bien al principio.
Pues
y que al final la que paga los platos rotos es esta chica que con 26 años murió, que luego se descubrió que era de sobredosis etílica, no era tanto droga sino alcohol. Bueno, interesante, ya digo, no para tirar cohetes, pero no para despreciarla.
Bueno, pues Back to Black, ¿qué nota le pondrías? Le pones, de hecho.
Pues lo que he dicho, pues no es fácil. Mira, le voy a poner un 7.
¡Ey! Ya lo había escrito yo. Digo, ¡uy! Ya te conozco yo con las
un
notas.
Siete.
Un 7. Venga, seguimos. También se estrena otra historia basada en hechos reales sobre una enfermera polaca que salvó a un buen número de judíos. Se titula La Promesa de Irene.
No tenemos a dónde ir. He visto un lugar donde esconderos. Prometí que si alguna vez podía salvar una vida, lo haría.
Todos lo pagaremos.
Deberíamos tener fe, porque si no, algo más morirá dentro de nosotros.
Bueno, pues otra heroína de la Segunda Guerra Mundial.
Mira, la primera película de la que hemos hablado la dirigió una mujer, esta la dirige otra mujer, y es una película bastante interesante, porque primero nos cuenta un episodio que yo creo que aquí nadie conoce, lo que hizo esta católica polaca que trabajaba de ama de llaves de un gerifalte del ejército alemán, y que le escondió una docena de judíos en el sótano, porque este alemán estaba siempre trabajando, pasaba poco tiempo en casa. Y bueno, y ya está, no voy a hacer spoilers.
Vale.
Hay que decir que esta mujer, la protagonista real, fue luego aclamada por el Estado de Israel como justa entre las naciones, y por parte católica el Papa Juan Pablo II la recibió en privado por esta gesta que hizo. Le da vida a Sophie Nellis, una que conocimos de niña en la película La ladrona de libros, y que ahora ya es una mujer. Y luego la película es que está muy bien hecha. Tiene un guión lleno de giros, de suspense. El espectador sufre mucho por la tensión de las escenas, y eso pues está muy bien, porque es una película para eso, ¿no? Y luego conmueve el lado humano, uh-huh, y el compromiso de esta mujer por la vida, no solo de la vida de los judíos, sino también la vida de los no nacidos. Y no quiero hacer tampoco spoilers. A mí me ha parecido un peliculón.
Vaya, La promesa de Irene, nota.
Pues me voy a subir a la parra y le voy a dar un 8,5.
¡Hala! Me había quedado yo corto, voy a poner un 8.
Sí, yo había pensado en 8 y he pensado, Pilar seguro que apunta 8. Vamos,
pero bueno, esto que es una competición, ¿eh? Venga, vamos a seguir con la siguiente película. Otra historia basada en un hecho real, vaya. Esta vez entre un deportista estadounidense y un perro callejero llamado Arthur.
El equipo Pro Trail ha hecho ya más de 300 kilómetros y tienen compañía.
Eres un nuevo compañero de sufrimiento.
Voy a llamarlo Arthur.
Como el rey Arturo. ¿Sabes qué?
Yo no era nada de perros.
Bueno, pues para los amantes de los perros, como yo, seguro que es una película para ver.
Pues sí, pero además no pensemos que es el típico perro maravilloso de raza, sino que es un... Bueno, tampoco es feo, porque es de estos lanudos, entrañables.
Sí, a mí me gusta.
Pero es un perro callejero, literalmente,
sí, claro,
que la ha maltratado. Y Mark Wahlberg encarna pues a un... no sé cómo se llama, corredor de aventuras. Es que tú tienes que ir de un sitio a otro, a veces remando, a veces escalando, a veces corriendo, lo que se te presente. Y hablamos de la selva de la isla de Santo Domingo. Mark Wahlberg encabeza un equipo estadounidense, aunque en la historia real fueron suecos. Y bueno, pues se dan cuenta que hay un perro que les sigue desde el comienzo.
Qué bueno.
Y bueno, pues lo adoptan como mascota, y el perro va a jugar un importante papel. A veces les va a salvar la vida y a veces les va a complicar la vida. Y tampoco cuento más. Entonces es una historia bonita, humana, por un lado de superación deportiva, pero por otro lado, para los amantes de los perros, pues una historia entrañable, porque la verdad es que el perro es encantador.
¿Qué Así nota que, bueno, le pones a
Pero
Arthur?
Como peli, pues es una peli bastante normalita.
A ver.
Vale, nos vamos a quedar en el 6,5.
Seguro que el perro merece más nota, pero bueno, vale.
Sí, el perro es un encanto y Mark Wahlberg lo hace muy bien, pero bueno.
Y el último estreno nos da a conocer a dos hermanos dedicados al pastoreo en los picos de Europa, y se titula Los últimos pastores.
A ver, ahora llega mejor, ¿qué está por ahí? Aquí está nublado y rayando. Creo que mataron los lobos ahí en los años cerca al pueblo, ayer.
Bueno, es un documental que sigue a dos hermanos que mantienen una tradición pues que está en vías de extinción, Juan.
Efectivamente, la película, el título lo dice todo, Los últimos pastores. Estamos hablando de los picos de Europa. Y el documental es una maravilla visual, porque vamos, digamos, acompañando la vida de estos dos pastores en su jornada, cómo se hacen el pan, cómo cogen los huevos de las gallinas por la mañana, cómo salen al campo, llueve, se protegen del lobo, no hay grandes acciones, es una película muy contemplativa, pero es un homenaje, bueno, pues a este trabajo que está cada vez, como tú has dicho, uh-huh, es más raro de encontrar en la vida de dos hermanos que siguen ahí manteniendo, pero que son conscientes de que ya nadie va a seguir su tradición.
¿Qué tal está este documental?
A mí me ha encantado, pues yo le voy a poner un 8.
Fantástico, para Los últimos pastores.
Que no es una peli de...
No, que es un documental.
Exacto, de palomitas y de acción.
Lógico, ¿vale? Queda claro.
Es muy contemplativo, ya lo he dicho.
¿Y qué podemos ver en 13? Pues muchas películas interesantes durante todos estos días, pero hemos elegido Un hombre para la eternidad.
Un hijo de carnicero y se le nota.
En eso tienes razón, se le nota, lo reconozco. ¿Qué era lo que decías, Richard?
Nada, Sir Thomas, no venía a cuento.
Una de las mejores adaptaciones teatrales de la historia, basada en la vida de Enrique VIII.
Sí, bueno, efectivamente, en realidad es la historia de Tomás Moro, de Santo Tomás Moro, que fue ejecutado por Enrique VIII. Un Tomás Moro que interpreta maravillosamente Paul Scofield, y es una película conmovedora porque es una historia real de hasta dónde llega la ambición de poder, de hombres poderosos, y hasta dónde llega la coherencia de un hombre como Tomás Moro. Bueno, pues lo podemos disfrutar, como siempre, en el programa Classics, el viernes, mañana, como a las 10:45, en 13, programa dirigido y presentado por José Luis García.
Gracias, Juan.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Piensa en un producto, pero no en uno cualquiera, en uno de las mejores marcas. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un litro de aceite de oliva virgen extra Kosur Origen o un hamburger de Angus Miguel Vergara? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos miles de productos de las mejores marcas igual que estos a 3x2. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
¡Dejémosle pasar! Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, días viva. Hasta el 5 de junio, días sin IVA en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 5 de junio, días viva, días sin IVA. Más info en visionlab.es.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Cepsa y jueves loco.
Solo este jueves 30 de mayo ven a Cepsa y ahorra 10 céntimos por litro si eres de Cepsa Go. Y además acumula un 10% de tus compras en tienda en forma de saldo. Disfruta del jueves loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Escuchas a Expósito porque
desde esta cubierta de la fragata de la Armada Española en algún punto del Mar del Norte
siempre está donde ocurren las cosas.
Se entiende perfectamente el concepto de guerra híbrida y el porqué del miedo literal de Finlandia, de Suecia, de Letonia, Lituania, Estonia, Polonia a Rusia.
Sobre el terreno.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Ejemplo muy, muy interesante es que en cada casa hay un refugio antiaéreo.
Cualquier persona que tenga.
Y si no lo haces todavía,
¿a qué esperas?
¿Qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, entonces ya a estas horas de la tarde lo tenemos claro, ¿no? Todo lo que sube, baja, ¿o no?
Bueno, esta madre, para empezar, sí que lo tiene claro, Pilar.
Buenas tardes, gente. No, no todo lo que sube baja. A mi hijo se le regaló un dron helicóptero hace muchísimos años y aquello subía y subía, pero ya no volvió a bajar.
¿Dónde se quedó?
Se perdió. Voló tan alto que no...
¿En serio? No se bajó. ¿Fue al espacio?
No bajó nunca ese dron.
¿Con los cometas?
Bueno, también es verdad que según qué cosas es mejor que se queden arriba.
Hola, gente, pues sí, yo creo que por las leyes de la física todo lo que sube baja, pero también hay algo que a una edad todo lo que baja ya no sube, se te cae todo y ya no hay manera de subirlo, o sea que bueno, lo mejor que se mantenga arriba.
Bueno, hay una manera, pero hay que tener valor, cuesta una pasta y cualquiera se mete en un quirófano.
Y luego hay otro asunto.
Hola, gente, buenas tardes. Yo tengo un pequeño problema. A mí siempre me sube la edad y jamás baja. Cierto. ¿A vosotros os pasa lo mismo?
Vamos.
Un saludo.
Efectivamente. Vamos. Ahí sí que, desde luego, no hay discusión.
Ese es el problema. Y bueno, pues ahí estamos en la pelea.
Buenas tardes, tardes. Todo lo que sube baja, no. Impuestos suben, precios suben, sube y ahí se queda. Ahí
depende. Está. Uno de Santander sube para Palencia. ¿Ah? Uno de Palencia sube para Santander.
Hay una cosa.
Cierto,
que sube,
esto es interesante.
Y no baja nunca. Y es el tono blanco de mi pelo.
Todo lo que sube baja, menos lo que se encaja.
¿Habéis visto alguna vez bajar un globo de helio? Desgraciadamente no baja cuando se suelta de la mano del niño. Pero también es cierto que si tú subes, por ejemplo, a un quinto, pues antes o después tendrás que bajar. Buenas tardes, gente.
Mejor que no te quedes ahí para siempre. Hoy ha sido muy bueno lo de todo lo que sube baja, menos cuando se encaja.
Exactamente.
Y ahí se queda.
Ahí no hay discusión posible.
Ay, qué bueno.
Foto de Consuelo Canaga, a la que la Fundación MAFRE dedica una exposición en Madrid. Canaga fue una fotógrafa muy grande, que trabajó a principios del siglo XX. En esta foto no hay negros, como suele haber en los retratos de Canaga. Hay tres blancos, blancos a los que los racistas o los clasistas llaman basura blanca, porque no son socios de un club de hípica o porque no tienen caseta en la feria. Tres hombres con abrigos largos y raídos que son poca cosa en las noches de invierno. Esos abrigos son poca cosa en las noches de invierno y mucho estorbo en las noches de verano. Los tres se han reunido en un descampado delimitado por un muro sucio y una chapa de latón. En el suelo, basura vieja y cenizas frías. Frías y lejanas como las mañanas en las que mamá estaba todavía sobria y papá no le pegaba. Los tres hombres colonizan los cuatro metros que tienen alrededor y lo colonizan esos metros con un olor acre, ácido, ese olor a podrido y a suciedad húmeda que arranca arcadas a los que están acostumbrados a ducharse todos los días, a los que se cambian de ropa a menudo. De los tres hombres, dos miran al tercero con atención, sin querer mirarlo del todo. El de la derecha, de pie, con una gran gorra, se frota las manos, nervioso. El de la izquierda, con un sombrero que fue elegante, está sentado en una piedra. Y el del centro, al que miran, está tumbado en el suelo, con las manos entre las piernas y con el cuello de la pelliza subido. El hombre que está tumbado, buscaba poco antes de que amaneciera, en ese momento gélido en el que todavía dominan las sombras, buscaba un calor que no llegaba. Su cuerpo se enfría ahora y el hombre de la izquierda y el hombre de la derecha le miran como quien reza un responso, como quien tiene con él el primer gesto de ternura, el último gesto de ternura.
7:02, cae la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
Justicia lenta no es justicia. La afirmación, más allá de haberse convertido en una especie de eslogan, es de enorme relevancia. Es preciso recordar que el derecho a la tutela judicial efectiva está consagrado en el artículo 24 de la Constitución española, que implica el derecho de todos los españoles a una resolución judicial motivada y emanada de un órgano imparcial, así como a un proceso público garantizado y sin dilaciones. Los 16 años que Francisco Camps, expresidente de la Generalidad Valenciana, ha esperado para conseguir una resolución resolución judicial motivada exceden con mucho lo que se considera un proceso sin dilaciones. Hoy ha sido Camps, pero ayer fueron otros políticos o personas públicas las que han tenido que sufrir las consecuencias de una administración de justicia cuya lentitud causa estragos difíciles de reparar. Súmese a esto que en España abundan los juicios paralelos y que la politización indebida de las causas judiciales es escandalosa. ¿Quién repara los daños causados? Ningún medio de comunicación, ni fuerza política, ni instancia social entona el mea culpa cuando se publican las sentencias exculpatorias. Bastaría con que la profesionalidad y el respeto al trabajo de la justicia sirvieran para evitar procesos públicos que más tienen que ver con la venganza o con la muerte civil del adversario político que con un sistema garantista y democrático de administración de justicia. Francisco Camps tiene derecho a un resarcimiento en su dignidad e integridad. Alguien podría dar el primer paso y contribuir así a mejorar la convivencia.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves.